Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el partido frente al Rayo Vallecano. Enseguida hablaremos de ello y también de la presentación en la jornada de hoy de la página web en honor a Juan Guedes, el que fuera futbolista en la época dorada de la Unión Deportiva Las Palmas, ya no solo de Las Palmas, sino también de la selección española, y que se cumplen 50 años de su fallecimiento. Hoy ha presentado esa página web, las diferentes cuestiones que va a realizar la Unión Deportiva Las Palmas en los próximos días en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Pero también tendremos que hablar de baloncesto, del partido del sábado, del Herbalife Gran Canaria contra el Estudiantes en el Gran Canaria Arena, nueva jornada de lo que es la competición liguera para el equipo que dirige Porfi Fisac. De balonmano, tendremos que comentar hoy la última hora del Rocasa. Victoria frente al Elche del conjunto teldense. Se coloca además segundo en la clasificación. Este es el técnico, Carlos Herrera.
Victoria importante para nosotros. Necesitábamos, aparte de los dos puntos, necesitábamos hacer un partido defensivamente bien y correcto. Entonces creo que estuvimos muchos más minutos bien que regular, porque creo que mal no estuvimos. Entonces de ahí se vio, si defendemos, tenemos detrás dos porteras increíbles, hoy le ha tocado a Silvia, y podemos parar y correr y jugar. En ataque estuvimos un poco más espesos, la defensa de ella es una defensa muy buena, como ya dije anteriormente en la previa, y nos fue muy complicado cuando nos subían arriba, pero bueno, subimos trabajarla, tener el balón, tener paciencia, y al final llegaron los goles.
Victoria 16-13, parece más un marcador de fútbol sala que de balonmano, pero que sirve para que el Rocasa consiga el triunfo, se coloque segundo en la tabla después del Granollers y ya por encima del cuadro ilicitano. Regresó la capitana, María González, después de muchos meses lesionada, volvió a la cancha, en este caso al pabellón teldense, y fue clave también en la victoria del conjunto Gran Canario. Vamos a escucharla.
Queda mucha, mucha liga, queda una segunda vuelta con los mejores del otro grupo, y todo puede pasar porque esto, como es irregular, como te puedes parar por el COVID, como no, pues creo que hay que tener paciencia y ir partido a partido.
Tenemos mucho más en la jornada de hoy, nos iremos hacia Lanzarote, queremos hablar con el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, Juan Carlos Albuichek, porque vuelve el equipo conejero a la competición y vuelve también a los entrenamientos, al igual que hablaremos con Elia González del Club Voleibol Olímpico, subcampeona de la Copa de la Reina y ya preparando lo que es el sprint final de la competición actual, líderes de la máxima categoría del voleibol femenino, sin olvidarnos también de la Transgran Canaria. Hoy hablaremos con Iván Galván, que se quedó en la segunda plaza en la Gran Canaria, uno de los integrantes del Koala Teams, Iván Galván, y también de los eSports, de los deportes electrónicos, con Emilio Hurtado, con todo lo que es la última hora y sobre todo con lo que nos esperan los próximos meses en estos deportes de los eSports. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 4 de la tarde. Con todo esto y con más, arrancamos hasta las 3 los deportes en la cadena COPE. Y arrancamos lógicamente con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasa por ese partido frente al Rayo Vallecano. Ojo, muchas novedades en el conjunto amarillo. Por ejemplo, se perfila como titular para este partido frente al cuadro madrileño José Rodríguez. La Unión Deportiva cuenta con dos ausencias, la de Sergio Araujo y también la de Dani Castellano. Insistimos que lo ha ejercitado durante toda la semana, lo ha preparado durante los últimos días el técnico, y se perfila como titular José Rodríguez para ese partido frente al Rayo, un equipo del madrileño que lleva muchas jornadas sin ganar y está ahí al límite de los playoffs para intentar el ascenso a la primera división del fútbol español. Bien, es cierto que tampoco le ha ido bien la racha a la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas jornadas y sobre todo en este mes de febrero. 2:04 de la tarde, vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, compañeros, ¿qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes, saludos cordiales, ¿qué tal?
Se perfila, Paco, José Rodríguez, por lo menos en lo que está enseñando el técnico como titular el próximo sábado ante el Rayo, ¿no?
Con Jesse al rock and roll y al fin del mundo, de Big Flo o Yayen o lo que sea, Maluma y este rollo. Jesse, nos aferramos a Jesse, venimos de una catombe, del naufragio. Recordemos que Pepe Mel solo perdió 4-0 con el Sporting previo a la pandemia. Y venimos de un 4-0 catastrófico, apocalíptico, vomitivo, humillante. Y a qué nos aferramos, no nos aferramos al Clipper, nos aferramos a Jesse. Y según lo que probó ayer el entrenador, nos contaba la provincia y como comentas en COPE, me huele Pejiño y Jesse arriba. Es decir, vamos a ver un equipo muy ofensivo, porque el Rayo va a poner todas sus bases y hay que ganar. O sea que Jesse es la hora de Jesse y bien, porque oye, contra el Castellón fue el mejor. O sea que básicamente llega el momento Jesse y vamos a ver si Ruiz, Castellano, Pejiño y a partir de ahí Kiria, Michael Mesa, Oscar Clemente, Jonathan Silva y Oscar Tarón, un proyecto sólido. Porque, insisto, y no es por ser pesimista, pero venimos de la del más de los absolutos, de los ridículos, y hay que ganar, a ver cómo sea un Rayo de sí. Y hay que ganar porque, y tú me dirás, sí, 7 del ascenso, 7 del descenso, lo que tú quieras, pero lo del sábado ha dolido, Mel lo sabe, y ha dolido muchísimo, y hay que reaccionar ya.
El objetivo, Paco, en ese sentido, estando con los pies en el suelo y la cabeza bien fría, es verdad que hay muchos que tenemos la calculadora, o que tienen la calculadora para mirar lo que pueda hacer, o los puntos que hay de diferencia de la Unión Deportiva con respecto a la promoción, pero el primer objetivo no puede ser otro, el de conseguir los 50 puntos cuanto antes, y después ya veremos, porque el equipo es muy irregular.
Lo tenemos con el tope salarial, Juanfran, es decir, Las Palmas salta, asciende, vuelas el 11,8, pero solo se ha gastado 5. O sea, es un presupuesto pírrico, es decir, los beneficios están en el banco y estamos pagando los pecados del ciclo del despilfarro del hotelismo ilustrado. Estamos pagando carísimo los errores de Elguera con Cardona y Pietro, y carísimo los desfases de Toño Otero, los 18 millones de margen salarial. Las Palmas tiene 11,8, significa que se lo ha gastado, ¿no? El valor de la plantilla, el gasto de la UD, la plantilla es de 5 millones. Y tú me dices, ¿qué significa eso? Pues el Mallorca subió con 5,8, el Elche subió casi con 6. Es un presupuesto muy, muy al límite, o sea, que está jugando con fuego. Yo considero que a partir de ahora Mel se la está jugando, Mel quiere quedarse, Mel quiere renovar, pero yo considero que tanto Rayo como Fuenlabrada y Girona y Tenerife, los dos últimos 4 partidos van a ser determinantes para valorar la continuidad de Pepe Mel y de un proyecto que sí, tiene dividendos en el banco, pero yo los quiero ver en el campo y quiero ver gestores resolutivos. Cardona y Pietro ha sido un fracaso, y tenemos a Mujica, Araujo no está, y Jesse ha sido un gran fichaje, pero quiero verlo de titular. O sea, conclusión, Las Palmas tiene dinero, pero lo tiene en el banco, pero llega la hora de resolver en el campo.
Efectivamente. Y ya para concluir, Paco, esta mañana, honores para Juan Guedes, se van a cumplir 50 años del fallecimiento de una de las leyendas, de una de las figuras más grandes que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Guedes, Tonono, Mamé, Pau Castellano. Estoy viendo una serie de semanas, momentos, minutos, fotogramas emocionantes. Es decir, estamos siendo testigos de lo que es el devenir de la historia. La Unión Deportiva Las Palmas tiene una historia realmente deslumbrante. No somos el Castellón, ni el Mollerussa, ni el Sestao. Es un equipo que se confecciona desde el talento. Ojalá tuviésemos gestores de nivel, pero Guedes y Tonono forma parte del escudo, y la verdad que son días emocionantes y para vivirlos y disfrutarlos, pero sin lugar a dudas, producto de la historia de la entidad.
Sin duda. Paco Cabrera, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo. Gracias, cuídate.
Un abrazo, Juanfran. Hasta luego.
Hasta luego. Recuerden que la jornada arranca mañana y a partir de las 8 de la noche con el partido Real Club Deportivo Español Oviedo. Ya para el sábado tenemos muchísimos encuentros. A las 3 de la tarde el Zaragoza Club Deportivo Tenerife. 2 a las 5 y cuarto Leganés Castellón y Las Palmas contra el Rayo Vallecano. Y otro a las 7 y media de la tarde el Albacete frente al Logroñés. Ya para el domingo el grueso de lo que va a ser esta jornada: Málaga Sabadell, la Ponferradina frente al Sporting de Gijón, Mallorca Cartagena, Girona Almería, el Alcorcón Mirandés para el lunes, al igual que también el el partido Lugo Fuenlabrada el lunes, que cierran lo que va a ser la jornada 28ª del calendario en cuanto a la categoría de plata del fútbol nacional. Pendiente de mañana, rueda de prensa del técnico Pepe Mel, lista de convocados de la Unión Deportiva Las Palmas, y veremos si da algún detalle el míster en torno al posible 11. No va a estar Dani Castellano ni tampoco Sergio Araujo. La Unión Deportiva Las Palmas intentó que el comité les pudiera quitar esa última tarjeta y pudieran estar el próximo fin de semana, pero finalmente no se ha concretado el que le quiten la cartulina ni a Araujo ni a Dani Castellano, y son ausencias para el sábado. Por Sergio Araujo es previsible que sea José Rodríguez titular en la jornada del sábado, y por Dani Castellano es probable que entre Jonathan Viera también en el equipo que arranque frente al el Rayo Vallecano, un rival de mucha exigencia. Es verdad que ha venido a menos en las últimas jornadas, pero que sigue en promoción de ascenso. Está con 42 puntos, como decíamos al principio, al límite. Séptimo la Ponferradina con 41, y por encima del en Rayo está el Sporting con 47 en la tabla clasificatoria. 2:11 de la tarde, tenemos que hablar de muchísimas cosas, también de la segunda B, con la Unión Deportiva Tomar Aceite, que tiene un partido clave este fin de semana. La tercera división la abordaremos con Juan Carlos Albuichek, el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, la Gran Canaria, también del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los Sport, baloncesto con el Herbalife, bueno, todo eso hasta las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:12 de la tarde, tenemos que hablar todavía mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, porque insistimos, al margen de lo deportivo, del partido del sábado frente al Rayo Vallecano, del entrenamiento de esta mañana, de la posibilidad de GC estar en el 11 del conjunto Gran Canario, son momentos para vivir, momentos históricos para recordar a jugadores que han sido y lo seguirán siendo un símbolo de la entidad Gran Canaria. Uno de ellos es Juan Guedes. En los próximos días se cumple el 50 aniversario del fallecimiento de uno de los grandes jugadores, una de las leyendas de la Unión Deportiva Las Palmas, también internacional con España en muchísimas ocasiones, y que la Unión Deportiva Las Palmas ha empezado a homenajear. Por ejemplo, en la jornada de hoy se ha presentado la web de Juan Guedes, que la ha presentado la Unión Deportiva Las Palmas en el en Real Club Náutico de Gran Canaria. Pero tenemos que hablar también de la segunda división B del fútbol español, partido para la Unión Deportiva Tamaraceite frente al sanluqueño el próximo domingo en el Juan Guedes a partir de las 11 de la mañana. Este es uno de los jugadores, no vamos a decir franquicia, pero sí fundamentales dentro del equipo de Chus Trujillo, David González.
Bueno, pues el partido del domingo va a ser un partido súper complicado, porque sabemos que nos visita un equipo súper complicado, donde fuera de casa son muy fuertes, así lo dicen los números. Es el primero, junto a San Fernando, que más puntos ha conseguido fuera de casa. Y va a ser un partido súper complicado, donde en estas circunstancias, a falta de 3 jornadas, no estamos jugando muchísimo. Sabemos que si ganamos el domingo, pues damos un paso súper importante para quedar entre los 3 primeros y así poder jugarlo el año que viene en la Liga Pro y poder clasificarnos. Sí, es verdad que va a ser un partido complicado, donde tenemos que estar muy bien, hacer las cosas muy bien para conseguir la victoria.
David González, analizando el partido frente al sanluqueño, fundamental para el Tamaraceite de cara a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Hablamos también de la tercera división, Grupo 12 Canario. Hablamos la semana pasada con él, cómo han cambiado las cosas. No vamos a decir del día a la noche, pero sí se ve con mucho más optimismo la situación del conjunto conejero. Juan Carlos Albuiche, presidente de la Unión Deportiva Lanzarote. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Frank. Encantado de estar de nuevo con vosotros y con buenas noticias, como bien dices.
Efectivamente. Hablamos, Juan Carlos, hace una semana semana, ¿cómo ha cambiado la historia? Ya comienzan a entrenar y ya van a poder competir, ¿no?
Ya empezamos el miércoles pasado. Afortunadamente, los que nos dirigen y los asesores se dieron cuenta de que el escrito que desde la Unión Deportiva Lanzarote nuestro equipo jurídico hacía y presentaba, pues entendían o entendieron que era importante que se tomara la decisión que se ha tomado, que la tercera división canaria es una competición de nivel nacional. Por fin lo han modificado y estamos en ello ya, estamos en marcha, porque si llega a pasar una semana más, prácticamente no había tiempo de terminar esta o de poder afrontar todos los partidos. Fíjate que nosotros a partir de el miércoles día 10 jugamos todas las semanas dos partidos, miércoles fin de semana, miércoles fin de semana, miércoles fin de semana. Uh-huh. Así hasta 11. No tenemos la pretemporada que queríamos, pero por lo menos estamos ya en disposición de defendernos en el campo.
Por poner un pero, Juan Carlos, a la situación es el de la preparación, que van a tener poco tiempo de entrenamiento, ¿no?
Yo espero que el equipo esté preparado físicamente. Nuestro preparador físico está haciendo lo imposible. Hemos reforzado con más fisios al equipo, con una dieta estricta y especial para afrontar todos estos partidos, y estamos haciendo lo que está en nuestras manos para tener garantías de aguantar, sobre todo aguantar sin lesiones, porque la plantilla es corta y bueno, tenemos que llegar al final de esta primera fase con las garantías de que están todos los jugadores listos para afrontar la segunda fase y esperemos estar afrontando o en disposición de estar en ascenso puro y duro.
Otra de las cuestiones es la mascarilla. Finalmente, parece que en categoría nacional, como es la tercera, no la van a tener que utilizar los jugadores, ¿no?
La presión ha sido importante, pero es que en el escrito hablábamos también de la mascarilla. Nosotros, el equipo jurídico ha trabajado muy bien y ha presentado con muchas pruebas y con muchos antecedentes y bueno, pues desde la Unión Deportiva Lanzarote hemos plantado cara a las instituciones, hemos plantado cara a los que nos dirigen. Y me da pena y me entristece que solo haciéndolo de esta manera es cuando se dan cuenta que las cosas se pueden revisar, ¿no? Afortunadamente estamos en la situación que estamos y ahora toca jugar el primer partido el día 10 y empezar con un buen pie, ¿no? Esta reanudación de la competición.
Hablamos de un histórico que ha estado muchas temporadas en Segunda B, que ha jugado muchas veces Copa del Rey, que lleva el nombre de una isla y el objetivo, ya lo decías tú, Juan Carlos, era por lo menos poder competir para seguir en tercera, ¿no?
Desde luego, nos daría muchísima pena. A ver, ya también comentábamos que la Real Federación Española pues adoptaría medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria, pero sería al final de la competición. No había nada por escrito, no podemos quedarnos en casa esperando a que acabe la competición, viendo cómo el resto de equipos compiten y nosotros no. Y luego, a ver si al final de la temporada pues nos dicen, bueno, pues ustedes como no han jugado se quedan en tercera. Bien, vale, pero no estaba garantizado. Teníamos que defendernos y nos tenemos que defender en el campo, como vamos a hacer ahora, ¿no?
Uh-huh. El objetivo, ya para ir finalizando, Juan Carlos, ¿cuál es el de la Unión Deportiva Lanzarote? ¿Son ambiciosos o no?
Somos ambiciosos y cautos. Primero vamos a ver el primer partido, el segundo partido vamos a ver el estado de forma y la capacidad de competir de los chicos. Hay muchas ganas y nos lo tenemos que tomar con tranquilidad para evitar caer en las lesiones que te comentaba y en ese cansancio que va a ser normal. Las ambiciones ahora sí que las tenemos. No sé si estos días, estos meses sin entrenar y sin jugar partidos, pues nos hace pensar que somos capaces de optar a por un muy buen resultado, ¿no?, en esta competición. Desde luego, ambiciosos somos, pero cautos también, ¿eh?
Y una última cuestión, Juan Carlos, el tema del público. ¿Al final entra afición en los partidos de Lanzarote? ¿Va a poder entrar?
Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos a empezar a jugar y luego ya veremos qué hacemos con el tema público. Si tenemos que volver a dirigirnos de manera con un abogado, jurídica, hacia las instituciones de Lanzarote, porque ya al principio de temporada podíamos jugar con público y no nos lo permitían, pues haremos otro escrito con fundamento y solicitando a tener en cuenta que, según dice la normativa, en fase 2 podríamos jugar con público. Nuestro primer objetivo es saltar al terreno de juego ya, jugar un partido, dos partidos y luego pelearemos por el tema público. Esperemos poder contar con él si nos estamos jugando el ascenso, ¿no? Desde luego, es distinto.
Ojalá. Ojalá que sí, pero bueno, por lo menos pues se puede competir, se puede entrenar y ya el Lanzarote vuelve a la tercera división, Grupo 12 Canario, Provincia de Las Palmas. Juan Carlos Albuiche, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE y enhorabuena, porque de momento han dado un pasito, ya pueden entrenar y competir. Gracias, Juan Carlos.
Nos escuchamos el jueves que viene, después del partido.
Perfecto, perfecto. Y ojalá que con una victoria. Un abrazo.
Dale por hecho.
Juan Carlos Albuiche, el presidente de la Unión Deportiva Lanzarote, analizando lo último en torno al equipo. Ya saben, la semana pasada dialogamos con él, no podían entrenar, no podían jugar, ya pueden entrenar y ya pueden competir. Veremos lo que ocurre en las próximas semanas y cómo llega la competición uno de los históricos, además del mundo del fútbol canario, como es la Unión Deportiva Lanzarote y que lleva el nombre de la isla. Las 2:28, 21 minutos de la tarde, tenemos que hablar también del mundo del voleibol, en concreto el Club Voleibol Olímpico, saben que es su campeón de la Copa de la Reina. Y hablamos con una de sus jugadoras, Elia González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Subcampeona, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Faltó un pasito, ¿no?
Sí, sí, la verdad que lo tuvimos muy muy cerca. Plantamos cara y creo que fuimos serios candidatos durante toda la final a poder llevarnos el título, pero bueno, al final en un tiebreak, como se decidió, pues podía caer de cualquier lado.
Hay una jugada clave, es curioso, en el mundo del fútbol siempre se habla del VAR, de las jugadas polémicas, hay un punto clave en el 12-12 y sin embargo la deportividad de ustedes, nadie ha hablado de eso, ¿no?
Bueno, al final sí, el momento era un momento importante del partido, pero bueno, al final son decisiones arbitrales que se dan a lo largo de todo el partido, se juegan muchísimos puntos, se jugaron muchos puntos en esa final y bueno, la decisión que toma el árbitro es la que hay, ¿no? Y tienes que aceptarla y seguir jugando. Y bueno, en este caso la dieron, el saque lo se cantó fuera y así es lo que fue.
¿Que no faltó Elia para levantar la copa?
Hombre, yo creo que el equipo estuvo bien, el equipo peleó, el equipo jugó tres partidos muy duros, porque no solo la final, sino tanto el pase a semifinales como la propia semifinal fueron partidos muy muy exigentes y el partido supo, o sea, y el equipo supo aguantar muy bien. Al final somos un equipo con gente muy joven, gente que era la primera vez que se enfrentaba a una competición como esta, y bueno, al final nos enfrentamos ante un rival que ya viene jugando muchas competiciones, metiéndose siempre en semifinales de Copa y más compensado, yo creo también, ¿no? Un poquito más compensado en ataque y con más soluciones en ese sentido.
Una jugadora con tu currículum, que lo ha ganado absolutamente todo, Elia, temporada diferente, bueno, para toda la sociedad, por la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, pero en el deporte en concreto y sobre todo en particular para el voleibol, situaciones diferentes, ¿no?
Sí, yo creo que para todos los deportistas y en deportes a lo mejor de equipo, ¿no? Te estás siendo como un poco descafeinada, ¿no? Está esa sensación de estás compitiendo, pero te falta esa vidilla, ¿no? Que le da la gente, que le da la afición, entonces pues por esa parte sí que es un poco más frío, ¿no? Al final tenemos la suerte y el privilegio de poder seguir jugando, de tener la competición y de estar compitiendo y sobre todo los que nos dedicamos a esto y vivimos de jugar, poder seguir haciéndolo, ¿no? Pero sí que es verdad que le falta la chicha gorda de toda esa gente y de todo lo que mueve el deporte, ¿no? Que no es solo a los jugadores y a las instituciones, sino es todo lo que conlleva.
¿Esperaban estar a estas alturas de la temporada líderes de la competición?
No, que va. O sea, no, bueno, la idea del equipo y del club es que el equipo peleara por estar entre los equipos de arriba, es lo que para lo que trabajamos y la verdad que para nosotros es una recompensa, ¿no? Vernos ahí arriba, ya no solo en el primer puesto, sino que creo que desde el inicio hemos estado siempre entre los cuatro primeros equipos y bueno, eso es lo importante, ¿no? Mantenernos ahí arriba y que el trabajo que hacemos cada día se vea reflejado ahí.
Para las jugadoras jóvenes, Elia, tener un entrenador de la altura y de la talla de Pascual Sorín a jugadoras con tu currículum, para los jugadores de la base, de la isla o del club en concreto, es importante, ¿no?
Sí, al final es un referente, ¿no? Como entrenador en este país, Pascual, yo creo que también a la hora de motivar a las jugadoras y de que la gente joven quiera estar en el primer equipo, también es importante contar con una figura como la de él, ¿no? Porque todo el mundo quiere entrenar con él. Entonces, pues sí, es muy importante, ¿no? Que el club haya apostado por un entrenador así y que tengamos la suerte de contar con su experiencia, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional.
¿Te ha dejado la pandemia conocer la maravillosa isla en la que estás viviendo ahora?
Sí, pero yo tuve suerte, yo estuve ya jugando aquí, entonces yo ya venía. Ah.
Ya conoces a Gran Canaria, ¿no?
Sí, ya la conozco bastante, fue mi casa ya hace años y ya la conocía, o sea que por ese lado he venido ya preparada. La verdad que la pandemia poco nos deja hacer porque nuestra vida se resume en pabellón casa, encima tengo la casa a 5 minutos del pabellón, del centro insular, así que poco hago, pero bueno, lo que se puede, esperemos que si todo sigue así y todo vuelve un poco más a la normalidad, vuelva a poder disfrutar de lo maravillosa que es esta isla.
¿Y tendremos a Elia aquí varias temporadas o todavía está por ver?
Esta propia temporada exige tanto esfuerzo y tanta concentración que mejor centrarnos en esta y luego ya veremos lo que nos depara el futuro.
Y una última cuestión, estando situadas como líderes, nos decía que no era el objetivo primero que tenía el Club Voleibol Olímpico, subcampeonas además de Copa del Rey, pero al verse ahí, las jugadoras, el club, ¿por qué no soñar, verdad?
Claro, sí, yo creo que tiene que ser la idea, ¿no?, del equipo, ¿no?, el confiar en que si luchamos y si hacemos las cosas bien y si trabajamos, podemos conseguirlo, ¿por qué no?, ¿no? Hemos estado, creo que estamos muy parejos, muchos equipos de la competición, los que estamos ahí arriba estamos también muy muy igualados, entonces yo creo que tenemos que confiar en que podemos hacerlo, ¿no?, porque a la vista está que cuando hemos luchado hemos estado muy cerca de esta Copa de la Reina, pero bueno, una liga es diferente, ¿no? No es un solo partido, son más partidos, entonces pues tenemos que confiar y seguir trabajando en la misma línea para llegar lo mejor posible y lo más preparadas posible para poder llegar a ese final de competición.
Ojalá que sí, que haya mucha suerte. Elia González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la temporada que están realizando y muchísima suerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Buenas tardes. Elia González, jugadora del Club Voleibol Olímpico, analizando la última hora en torno al equipo y, por supuesto, lo que está haciendo el desarrollo de la temporada, líderes de la máxima categoría de voleibol femenino, que se dice pronto subcampeona de la Copa de la Reina, disputado aquí en Gran Canaria, y con muchas opciones, ¿por qué no?, de pelear por el título en la actual temporada 2020-2021. 2:27, ahora sí, pequeña parada y seguimos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Nuestros productos, cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:28 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Que continúan mejorando lo que son las diferentes instalaciones de Las Palmas de Gran Canaria. Les hemos comentado en los últimos días el desarrollo de algunas y por ejemplo, se está llevando a cabo el asfaltado del campo de fútbol del López Oca. También se está llevando a cabo por parte del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria del trabajo de la cancha de petanca del Cruz de Piedra, retirando lo que es la poda, preparando lo que es el vallado también perimetral y también lo que es el muro. Por cierto, también está presente el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria en pruebas como, por ejemplo, la Transgran Canaria. También en dos eventos importantes que hemos tenido en las últimas semanas en nuestra isla. Primero, la Copa del Rey de voleibol masculino, que la ganó el Club Voleibol Guaguas, que se quedó aquí en casa. Y la femenina, la Copa de la Reina, que fue subcampeona, fue finalista del Club Voleibol Olímpico al caer frente al conjunto del Alcobendas. También está llevando a cabo el Instituto Municipal de Deportes, está situando la última capa en el campo de fútbol del Pilar para proceder a cepillar y después dejar la superficie totalmente terminada de lo que es esta instalación deportiva. Por eso decimos que está mejorando las instalaciones, con instalaciones nuevas que tendremos también en Las Palmas de Gran Canaria. Buen trabajo el que está realizando el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y en fútbol, recuerden también el estadio de Gran Canaria, en Siete Palmas, que va a albergar, bueno, que está ya recogiendo toda la temporada 2020-2021 de la Unión Deportiva Las Palmas, pero en concreto el próximo sábado, que tenemos nueva jornada de liga en la categoría de plata, donde la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Rayo Vallecano, sexto clasificado el Rayo, una de las referencias de la Unión Deportiva, si quiere mirar hacia arriba, pero evidentemente viendo los resultados, la irregularidad del equipo de Mel, no puede ser otro el logro, por lo menos a corto plazo, de conseguir los 50, de lograr la permanencia y después ver hasta dónde puede llegar. Pero el Rayo, partido exigente, es el que tendrá la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado a las 5:15 de la tarde. El balón cobra vida en el recinto de Siete Palmas desde las 5. Claro que sí, lo contamos aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
2:31 de la tarde. Muchas cosas todavía que hablar, que analizar del mundo del deporte de cara al próximo fin de semana, de lo que está sucediendo a esta hora de la tarde. Después nos lo contará Dano Marrero, las noticias de la jornada de hoy del mundo del deporte. Todo ello a vuelta de parada, de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El Barça-Gate es ese asunto que está en los tribunales.
Voy a saludar a Emili Russo, ex vicepresidente institucional del Barça. Señor Russo, muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Usted estaba en el Barça. En el momento en el que se producen todos los hechos que se están investigando...
Al evadirse los controles del club nos lleva una serie de directivos a tomar la decisión de dimitir.
¿Usted a quién apunta directamente como principal responsable?
Creo que tenemos que preservar este principio de presunción de inocencia.
¿Usted tiene sospechas de alguna otra operación rara?
A mí no me consta.
No le consta, pero ¿tiene alguna sospecha?
No. Simplemente no lo sé.
O sea... De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es médico, tiene 65 años, es de Salamanca y está recién jubilado. Pero claro, su vocación hace que, fíjate, una vez por semana se desplace para apoyar allí al centro de salud
comarcal. Me estoy involucrando y ahora al jubilarme...
Pues el ingreso mínimo vital para la gente que está peor económicamente solo ha llegado a un 20% de los hogares. Los que son solicitantes se quejan de la burocracia.
Y no hay citas, llamo por teléfono.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:35 de la tarde, tenemos que hablar también del baloncesto, por supuesto de los eSports, de los deportes electrónicos, pero antes queremos conocer también cómo marcha la jornada de hoy en el mundo del deporte a nivel nacional e internacional. Todo nos lo trae Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, arrancamos este flash informativo con una noche especial en la NBA, donde muchas estrellas han reservado esfuerzos de cara al All-Star, que arranca el domingo a las 23:30 con el concurso de habilidades, seguido por el concurso de triples y luego el partido de las estrellas. En el descanso del mismo tendrá lugar el concurso de mate. Por ello, no pudimos ver a LeBron James en el partido que enfrentó a Los Ángeles Lakers contra los Sacramento Kings y que terminó en derrota de los de Oro y Púrpura, la séptima en 10 partidos. Tampoco jugó Luka Doncic en el partido de Dallas Mavericks contra Oklahoma City Thunder, que se saldó con victoria para el equipo del esloveno por 87-78. Otro partido de interés para el seguidor español fue el que enfrentó a los New Orleans Pelicans de Billy Hernán Gómez contra los Chicago Bulls, con derrota del equipo del mayor de los Hernán Gómez por 128-124. Abultada derrota también para los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y Juancho Hernán Gómez por 102-135 contra los Charlotte Hornets, en un partido en el que Ricky anotó 20 puntos y donde no participó Juancho. El equipo de Minnesota acumula así una derrota más y alcanza las 29 esta temporada por solo 7 victorias, un récord que le mantiene como peor equipo de toda la NBA. En tenis, victoria muy meritoria de Garbiñe Muguruza en Doha. La española se impuso en 3 sets a la octava tenista del mundo, Aryna Sabalenka, y avanza a cuartos del torneo de Qatar recuperando sensaciones y buen juego. Sabalenka partía como defensora del título. La griega María Sakkari, número 25 del mundo, espera ahora en la siguiente fase. Albert Ramos también avanza a cuartos en el torneo de Buenos Aires. El español se impuso en 2 sets al alemán Koeffer y consolida las buenas sensaciones del Abierto de Córdoba, donde quedó subcampeón. En Rotterdam, victoria del malagueño Alejandro Davidovic contra el castellonense Roberto Bautista en 2 sets. Su rival en cuarto será el húngaro Marton Fucsovics. Para terminar, una noticia sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. La presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, ha deslizado que la prohibición de entrada de público extranjero a los Juegos es una posibilidad real. Sale tras conocerse que el 80% de los japoneses verían bien un nuevo aplazamiento de la cita deportiva.
Pues así viene el día en la jornada de hoy en el mundo del deporte, 4 de marzo del 2021. 2:37. Vamos ya con los deportes electrónicos, con los eSports. Don Emilio Hurtado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal está Juanfra?
Otro jueves más, hablar de los deportes electrónicos, de los eSports, y otro jueves más nos ponemos de pie. Un invitado auténtico lujo el que tenemos en la jornada de hoy.
Sí, la verdad es que sí, porque además traemos un perfil muy peculiar, y me gusta siempre señalarlo, ¿no? Porque al final lo bueno de los eSports es que permiten que profesionales de todas las áreas, también evidentemente de la deportiva, que tú conoces mejor que yo a día de hoy, Juanfra, pues puedan también entrar al propio ecosistema, por lo menos en orígenes, que al final yo pienso que es donde está la verdadera riqueza del sector, que se pueda ver complementado con profesionales pues que no han nacido necesariamente dentro del sector eSport, pero sí vienen dentro del mundo del deporte. Y hoy, bueno, pues tenemos el placer de poder tener a Pablo Monti, que, bueno, si tuviera que hablar de todo el currículum que tiene ahora mismo detrás, yo pienso que podemos estar aquí tranquilamente todo el programa solo hablando de él, pero bueno, para que la gente se ponga un poco en contexto, ha estado como, bueno, también ligado al mundo del deporte, Juanfra, ¿sí? Como responsable de comunicaciones de la Federación Panamericana de Balonmano. Ha estado, bueno, y durante 6 años además, luego ha estado en TF Sports, que es una de las mayores cadenas, creo que de Argentina, de comunicaciones, 18 años allí trabajando, y luego en el ecosistema eSport, ha estado en Play the Game como eSport Consultant, tanto para Argentina, Conosur, ha estado también de eSport Journal, reconocido evidentemente medio empresarial del sector, en la Confederación Argentina también de Balonmano como director de comunicaciones durante 22 años, y es por manager en Lata Media Group, y finalmente parece que aquí está el tope, o no, quién sabe. Es project manager de Kulash, que es uno de los equipos que ahora mismo más están dando que hablar dentro de la escena de los deportes electrónicos en Europa, concretamente en Italia, pero que ahora hace su expansión a España y entra con un grande como Pablo Monti.
Qué bueno, si leemos, te has dejado la mitad del currículum. Si
me dejo la mitad.
Acabamos a las 4 de la tarde. Bueno, es un auténtico placer. Pablo Monti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco largo, no por eso no es cierto, pero bueno, sí he hecho y estoy haciendo muchas cosas. Hay que sumarle ahora a Emilio también eSport Vinelay, pero bueno,
claro.
Será para más adelante, pero sí, la verdad que muy muy contento. Dejé Latinoamérica, dejé Argentina hace un mes y una semana, me mudé con mi familia para Valencia y para continuar un poco mi carrera profesional aquí en España, que tanto por el deporte, como decían bien, tradicional, como por los esports, es un mercado que está claramente unos pasos más adelante, por lo menos que el argentino seguro, y que en muchos lados de Latinoamérica también. Y bueno, ya con los niños en el colegio, yo trabajando ya en Clash, así que muy feliz.
Qué bueno. La primera pregunta, Pablo, sería ¿cómo llegas a Clash, no? ¿Cómo llegas a este proyecto?
Bueno, a Clash llego por el camino lógico, ¿no? Si bien he trabajado mucho en hacer una red de contactos y networking y tener muchos conocidos y amigos en el ecosistema de los esports en España antes de venirme, la verdad es que cuando estaba me vine para aquí, vi la propuesta laboral, la verdad que conocía el equipo, la organización, conocía más o menos los objetivos y obviamente consideraba que era un perfil que cuajaba con el mío, cuadraba con lo que yo más o menos sé hacer y puedo darle a una organización, y hice el camino que haría cualquier otro candidato, de tener una entrevista primero con Diego, que es el country manager, y con Emil, que es como el jefe de los project managers, y después ya con Luca, que es el CEO del equipo allí en Italia, de la organización. Así que se dio de esa manera, pero la verdad es que terminó siendo muy muy familiar para todos, muy cómodo para todos, y de a poco conociendo, ¿no?, una organización que tiene un poco que ver con todo el ambiente europeo. Si bien el ideólogo es italiano, es una organización pensada para ser internacional y que poco a poco está sumando proyectos nacionales, como es el caso de España, entre otros, ¿no?, como también está Bulgaria, está Egipto, y la idea es seguir creciendo.
Oye, el invitado, bueno, el experto es Emilio, es decir, se pronuncia Clash, ¿no? Clash. Clash, vale.
Exacto.
Dale, Emilio, perdona.
Sí, bueno, que estaba comentando que al final, que me parece impresionante toda la trayectoria que arrastras detrás, Monty, finalmente llegas a este gran equipo de deportes electrónicos a nivel europeo, concretamente nacido en Italia, ahora con su expansión entre muchos otros países, España, pero en este espacio también nos gusta ser pedagógicos y evangelizar un poco con el propio contenido que se está desarrollando dentro del sector, y sí me gustaría que la gente, porque estoy seguro que muchos de ellos todavía lo desconocen, ¿qué hace concretamente la figura de un Project Manager en un equipo de eSports?
El Project Manager, la verdad es que no se diferencia en un equipo de eSports con lo que es en cualquier otra empresa. El nombre, si lo traducimos al español, casi que da por sentada la explicación, que es, digamos, el que lleva adelante los proyectos, vendría a ser una explicación. En sí no es tan llevar adelante el proyecto, sino hacer como un seguimiento y ser la persona responsable de que un proyecto se realice y se cumpla en tiempo y forma, para necesidad de la propia organización, de los equipos competitivos, de los patrocinadores, de los partners, de quien sea, que es con quien se está haciendo ese proyecto. Bueno, el Project Manager es quien se encarga de que ese proyecto se lleve a cabo de la manera que todos quieren, en el tiempo y forma que corresponde. Dependiendo el momento del calendario, obviamente, se puede tener un par de proyectos o estar detrás de una cantidad de proyectos que hacen que el día a día, si uno no es ordenado y bien prolijo, sea muy complicado.
¿Y por qué, Pablo, un equipo italiano como es Clash entra dentro de lo que es el mercado español?
Bueno, un poco lo que decía al principio. Si bien Luca Pagano, que es el CEO del equipo, uno de los CEOs, es italiano, la otra parte también está vinculada con Bulgaria y nace como proyecto en Italia, pero nace con una concepción internacional. Y ya desde la génesis del equipo, la idea era ir llegando a cada uno de los distintos países poco a poco. Primero fue Italia, claramente, por un tema de Luca, viene del mundo del póker, tiene accionistas relacionados al mundo del póker, muy conocidos, como Daniel Negreanu, Phil Helmut, el propio Luca y el otro CEO, son exjugadores. Vino Bulgaria y fue creciendo, y llegó hace un par de años el momento de España, Claramente por una cuestión de posibilidades, de ver cómo los mercados van creciendo y cómo España iba apareciendo como el siguiente mercado en el momento en el que se toma la decisión a dar ese espaldarazo, a dar ese crecimiento. Y creo que, y en eso Emilio lo tiene también tan claro, o más que yo, claramente, lo viene haciendo. La verdad que en los últimos años España ha demostrado ser uno de los ecosistemas y de los mercados de eSport más importantes, y ahí como que rubrica la decisión de decir, bueno, España es un lugar para el cual sentar las bases para que Clash esté operativo, y desde entonces es así.
Nos quedamos al final con el propio dato, ¿no?, de que España es un mercado realmente emergente en eSport y que realmente es tener una plaza estratégica en el propio desarrollo de negocio que tiene ahora mismo pues detrás la propia organización. Sí me gustaría, Pablo, que nos contaras un poco sobre las divisiones donde competís, que al final yo pienso que es el verdadero valor añadido, ¿no?, que puede tener una organización.
Sí, a ver, en sí, y eso por ahí después lo conversamos también un poco más, hoy por hoy las organizaciones de eSports tienen dos patas muy fuertes, una la competitiva, claramente, como dices tú, y otra parte es la de generación de contenido y de ser una suerte también de empresas de entretenimiento, más allá de lo deportivo, ¿no? En esa línea, hoy por hoy Clash en España, liderados por Diego Grignan, tiene equipos competitivos en varias ramas, seguramente lo más en varios títulos. Los más fuertes son sin dudas Brawl Stars, que es el juego mobile, en el cual los jugadores de Clash, de Brawl Stars, tienen una son también jugadores del AC Milan italiano, o sea, bajo la marca AQM, que une el A y la M de Milan y la Q de Clash. Ese equipo hoy es top 3 del mundo, y si no es el mejor, realmente. En Brawl Stars, el fin de semana pasado, el equipo europeo clasificó a las finales mensuales del Mundial. Lo mismo logró el equipo latinoamericano, porque también desde España se coordinan los esfuerzos en LATAM, otro mercado que todos sabemos que es emergente. Claro, totalmente. Y lo mismo pasa a nivel partnerships con el Villarreal. Clash es quien coordina y quien, entre comillas, maneja el equipo de FIFA, de FIFA 21 del Villarreal, el club de fútbol. Y ahí por ahí son dos equipos importantes, dos roster importantes que tienen por detrás un partnership. Pero después, obviamente, hay equipos de Clash Royale. El equipo de Call of Duty clasificó a la final de la NGL, que se está jugando en estos días, y que están dando muy bien. Hay equipo de PUBG, hay streamers de Fortnite, que ya son cuatro, y la verdad que están funcionando muy bien. Y uno de ellos, Nikito, clasificó para la FNCS. Hay equipo de Sim Racing, hay toda una estrategia por detrás del NBA 2K21. Hace poco dejamos de tener equipo de shooter, de CSGO y de Valorant, para reformularlo un poco, porque la escena española está cambiando. La mayoría de los equipos de CSGO migraron al Valorant, entonces está como reformulando eso, y se presentó esta semana el nuevo roster de League of Legends. Así que la idea, obviamente, desde lo competitivo es tener presencia, y obviamente en los títulos que tenemos la posibilidad de ser protagonistas, como pasa claramente en Brawl Stars, en Call of Duty y en FIFA.
Bueno, yo creo que la pregunta lo hubiera reformulado: ¿en qué no competís? Pienso que hubiera sido más apropiado, pero al final veo...
Antes, ¿no?
Sí, no, desde luego, pero al final veo que la estrategia está muy diversificada, títulos de mobile, títulos de PC, género individual, género colectivo, ya evidentemente pues pasando desde MOBAs a shooters, también evidentemente aquellas que emulan el deporte tradicional como puede ser el FIFA. Me parece algo realmente, realmente complejo. ¿Y cómo se gestiona una estructura tan grande, Pablo? Es decir, a nivel mundial, porque estábamos diciendo de que estáis gestionando diferentes proyectos, aunque realmente todos perfectamente comunicados, ¿no? Lo que nos aporta evidentemente la deslocalización de una actividad económica como esta, pero claro, Latinoamérica, España, Italia, la expansión del resto de países que estabas comentando antes también, tiene que ser complejo, ¿no?
Sí, es complejo. Un poco la idea que me comunicaron a mí cuando me sumaron al equipo era también ayudar a un poco mejorar el orden, ¿no? Porque al fin y al cabo, como tú dices, son muchos equipos, y bien por detrás hay un equipo de trabajo muy grande y está localizado por países. O sea, en España hay un equipo de trabajo muy grande, con Diego a la cabeza, con Gulli, con Spartaco, con un montón de gente que son los nombres que están por detrás de la coordinación a gran escala. Después hay managers de cada equipo, hay jugadores de cada equipo. que lo hacen grande, pero manejado localmente. Es como que, si bien Clash tiene presencia en cada uno de los países que la tiene, tiene también un equipo de trabajo en cada lugar y no es todo manejado desde una oficina global, que lo podría hacer más complicado. En Italia hay otro tanto, porque el partnership con el Milan en Italia es para está en el FIFA también, o sea que allí aparte tienen otros jugadores de FIFA, otros jugadores de Shooters, otros jugadores de LOL, y así es algo que se replica en todos lados. Y en Latinoamérica la idea es lo mismo, de a poco ir sumando rosters, y sí, la variedad de juegos te lo da un poco eso, te lo da la necesidad, las oportunidades muchas veces de negocio, la audiencia que tienen los juegos. Por ejemplo, en Latam claramente los juegos mobile son un furor absoluto, con el Free Fire, con Brawl Stars y con otros juegos PUBG Mobile a la cabeza, y en Europa por ahí sigue siendo un poco más tradicional con League of Legends, con algún shooter, ahora apareció Valorant, Brosa también lo es, pero atiende un poco a eso, ¿no? A reconocer en cada región qué es lo mejor o qué es lo que conviene para tener un equipo competitivo.
Y hablaremos muchas más veces contigo, Pablo, pero nos quedamos sin tiempo. Una última cuestión: aspiraciones y metas de Clash para este año 2021.
Y para este año la verdad que la meta es afianzarse como uno de los equipos importantes de España. Hace muy poquito se sumó Clash a lo que es la ACE, que es la Asociación de Clubes de Esports, que es un paso muy importante en reconocerse y reconocernos como uno de los equipos grandes de España, e ir camino detrás de la profesionalización que está teniendo los esports en España y de atraer más marcas no endémicas a través de la generación de contenido, porque al fin de cuentas, como decía al principio, no solamente un equipo de esports hoy por hoy en España y en el mundo se trata de equipos y resultados deportivos, sino que la generación de contenido propia y para terceros, muchas veces marcas, son los dos grandes pilares que tienen los esports en el mundo y para donde estamos yendo y para lo que estamos trabajando muy muy fuertemente.
Todas las semanas nos trae auténticos fenómenos, auténticos ganásticos de los eSports, Emilio Hurtado, y hoy nos ha traído a otro. Pablo Monti, un placer tenerte con nosotros en la cadena COPE. No te marches muy lejos, que queremos seguir aprendiendo contigo y con Emilio esto de los eSports, de los deportes electrónicos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Un abrazo, Monti.
Igualmente, Pablo Monti, un auténtico placer, Emilio, tener este tipo de protagonistas. Yo no sé a quién vas a traer la semana que viene, con qué nos vas a sorprender la semana que viene. Toda la semana digo lo mismo y toda la semana nos sorprende, pero bueno, te lo tengo que preguntar.
Pues la respuesta es que no tengo ni idea, porque se me empieza a acabar la gente. Esa sería la respuesta llana, ¿no? La que estaría fuera del guión, ¿no? La respuesta de guión sería que bueno, intentaremos siempre traer a aquellos que vayan abriendo camino dentro del sector. Evidentemente, la cantidad de profesionales que hacen posible a día de hoy el mercado de gaming, el mercado de los videojuegos competitivos, el mercado de los eSports, es gigantesco. No siempre podemos acceder a toda la gente que me gustaría traer, pero por lo menos que sirva, ¿no? Pues todas las grandes figuras que traemos también como, pues eso, yo pienso que fuente de inspiración, divulgación y conocimiento, que en una etapa tan complicada como la que vamos a pasar en nuestro país, pues todo lo que sean nuevas oportunidades asociadas al ecosistema digital, pues pienso que merecen un lugar en esta cadena. Y así nos ocuparemos
sin
de ello.
Sin duda que sí. Emilio Hurtado, un placer, un fuerte abrazo. Hasta el próximo jueves.
Un fuerte abrazo, crack. Hasta luego.
Hasta luego. Los eSports en la COPE. Tenemos que hablar de muchísimos más deportes. Por ejemplo, en baloncesto, saben que el Gran Canaria ya está de vuelta, un viaje muy largo el que tuvo el equipo de Porfi Fisac, pero ya comienza a preparar lo que va a ser el partido el próximo sábado a las 5 de la tarde. El sábado todo se va a centrar en Siete Palmas, en el baloncesto de primer nivel de ACB y el fútbol de segunda división para la Unión Deportiva. A las 5 de la tarde arranca el Herbalife Gran Canaria Estudiante, 5:15 de la tarde comienza el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Vallecano. En este sentido, el Gran Canaria regresa a la Liga ACB después de la Copa del Rey, después de la ventana FIBA y después de haber jugado la competición europea, la penúltima jornada del Top 16. Que, por cierto, después del resultado de ayer, que el Unic Kazán venció frente al Andorra, al Herbalife Gran Canaria le vale ganar en este último partido y a lo mejor hasta perder según lo que pueda ocurrir entre el Mornar y el Andorra. Pero bueno, mejor ganar el partido frente a los rusos, no va a ser fácil. 5 jornadas ha disputado el Unic, 5 victorias para el conjunto ruso, mientras que el Gran Canaria, ahora sí lo podemos decir, parece parecía complicado decirlo en un principio, pero ahora sí puede ocurrir. Si gana, está clasificado. Es decir, depende de sí mismo el conjunto de Porfi Fisac. Habrá que esperar la evolución, ya no para el sábado, que no van a estar ni Albici ni tampoco Colle, pero para ese partido del Unicasan veremos si puede contar con el base francés y también con el escolta, el Herbalife Gran Canaria, de cara a lo que va a ser la última jornada de la Eurocup, del top 16, de esta fase de la competición europea. El sábado, equipo importante, el que nos visita, histórico, no está en su mejor momento, pero no va a ser sencillo para el Herbalife Gran Canaria, que ahora mismo está a 2 victorias de los equipos que están luchando por el playoff por el título, con lo cual esta jornada, y a partir de ahora todas, pero esta en particular, va a ser fundamental para el cuadro de Porfi Fisac. Menos de 5 minutos, que restan para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es médico, tiene 65 años, es de Salamanca y está recién jubilado. Pero claro, su vocación hace que, fíjate, una vez por semana se desplace para apoyar allí al centro de salud comarcal.
Me estoy involucrando y ahora al jubilarme...
El ingreso mínimo vital para la gente que está peor económicamente solo ha llegado a un 20% de los hogares. Los que son solicitantes se quejan de la burocracia.
Y no hay citas, llamo por teléfono.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde y también estamos pendientes del voleibol masculino, pero a corto plazo, porque van a ser las 3 de la tarde, pues a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Insular de los Deportes, el Club Voleibol Guaguas recibe al Río Duero Soria. Si gana el conjunto de Sergio Miguel Camarero, estará líder de la competición, ya conseguirá la primera plaza de la fase regular, y recuerden que estamos en el sprint final de lo que es la liga regular, después vendrán los playoffs, pero entre más arriba muchísimo mejor para el factor campo. Si gana hoy, a partir de las 7 de la tarde, 16ª jornada, que quedó aplazado, además hay que recordarlo, en su momento, frente al Río Duero Soria, pues se sitúa líder el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Toda la suerte del mundo al Club Voleibol Guaguas, que evidentemente, junto a Teruel, el propio Soria, Almería, son los firmes candidatos a ganar el título de liga. Si hubiera que quedarse con dos, quizás Teruel y Guaguas son los firmes candidatos a levantar lo que es la liga, la competición de esta temporada 2020-2021. No se olviden la cita, además habrá público en el Centro Insular de los Deportes, 7 de la tarde. Fundamental para el cuadro de Sergio Miguel Camarero. Algo más de un minuto, que resta para las 3 de la tarde. Nos vamos. Recuerden que hoy habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Busca rival el Fútbol Club Barcelona en la final de la Copa del Rey. Hoy la otra semifinal. Se lo va a contar todo el tiempo de juego en la COPE con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama. El partido, la segunda semifinal de la Copa del Rey. Y todo lo va a analizar, por supuesto, a partir de las 10:30 de la noche. El partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Todo lo que ocurra en este partido y todo lo que es actualidad del mundo del deporte en la jornada de hoy, y ya mirando también, estamos ya a las puertas, otro fin de semana en materia deportiva. Va deporte, 7 de la tarde, tiempo de juego, 10:30 el partidazo de la COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen un feliz, un fenomenal, una tarde de jueves fantástica. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.